La campaña de Navidad de Cáritas Diocesana llega con un mensaje que une fe, solidaridad y también acción, con un Belén viviente incluido, protagonizado por los residentes, una campaña digital de donaciones y varias iniciativas de oración y también sensibilización. Vamos a hablar con el delegado diocesano de Cáritas, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué consisten las actividades centrales de esta campaña de Navidad y qué objetivos persiguen con ellas?
Pues mira, percibimos que hay que salir también, ¿no?, de esta vorágine de insensibilidad que muchas veces nos mueve, y el consumismo, ¿no?, y poner también la mirada, ¿no?, en esas realidades y en esos bancos de pobreza que hay a nuestro alrededor. Y entonces Cáritas se convierte también en, bueno, pues en una llamada, ¿no?, a que en este tiempo de Navidad nuevamente, ¿no?, pues volvamos, ¿no?, a centrar la mirada en las personas más necesitadas que tenemos más cerca de nosotros. Tendemos sobre todo, pues, este año centrar la mirada en una campaña de recaudar fondos para atender durante todo el año, ¿no?, a las personas que vienen llamando a las puertas de Cáritas Diocesana para ser socorridos en sus necesidades primarias, que se van acrecentando cada vez más, sobre todo en lo que es el tema de vivienda, alimentación, suministro, y que vemos que se van creando esos nuevos bancos de pobreza en la misma capital y en los pueblos de Córdoba, ¿no?, y que, bueno, pues que no tienen otro sitio donde ir llamando, ¿no?, para ser socorrido.
Luego, bueno, se ha planificado lo que queda de mes con muchas acciones.
Bueno, es verdad que tradicionalmente siempre había otro tipo de actividades. Es verdad que este año pues vamos a tener, o vamos a hacer significativamente, ¿no?, una recogida, por así decirlo, una colecta en el Boulevard del Gran Capitán el día 19 de diciembre por la tarde, ¿no?, en plena víspera de Navidad, ¿no?, con una, bueno, pues con una acción, ¿no?, solidaria. Pero vamos a poner en marcha hoy mismo, 10 de diciembre, a través de caritascordoba.es, una plataforma digital de donación para recaudar fondos que irán destinados a atender las necesidades básicas de las personas, y luego también la tradicional campaña de recogida de fondos a través de la colecta diocesana para la Casa de Acogida Madre del Redentor, ¿no?, y abrir las puertas también de nuestro centro para que las personas conozcan, ¿no?, las personas que viven aquí y la labor que va haciendo Cáritas.
Sí. Pues Antonio Reyes, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias. Por la oportunidad que nos brindáis, ¿no?, como plataforma, ¿no?, para convertirnos en portavoces, ¿no?, de aquellos que más lo necesitan.
También tenemos que hablar con el obispo de Córdoba, que hace unos días estuvo en los estudios de Ocupé, don Jesús Fernández. ¿Cómo interpela esta campaña de Navidad? Sobre todo, la Iglesia tiene mucho que ver en un momento donde sentimos mucha soledad. Muchas personas están solas, aunque realmente parece que no, ¿no? Es una soledad que está oculta, pero que si nos paseamos por las calles, la vemos.
Es cierto, solo pasear por las calles ya se ve. Hay muchísima gente que camina sola, que habla sola, que piensa sola y vive sola. La Iglesia puede ofrecer mucho, de hecho lo hace ya a través de, por supuesto, la fe en Jesucristo. Es una fe en la comunidad también cristiana, que es su cuerpo místico. Y cuando nosotros convocamos a celebraciones, a meditaciones, etcétera, actividades, estamos convocando a experiencias comunitarias, ¿no? Cuando convocamos también campañas como la de Navidad, estamos convocando a tratar juntos de echar una mano a los que necesitan, es decir, a incorporar también a nuestro mundo, a nuestra historia, a otras personas. Por eso creo que ofrecemos mucho, tratamos de ofrecerlo, a pesar de nuestras debilidades, pues efectivamente que esas personas no se sientan solas. Luego hacen una labor espléndida también visitadores de enfermos que tenemos, coordinados por Pastoral de la Salud, y personas que llevan la comunión también a los enfermos, que les acompañan durante un tiempo. También estas son iniciativas propias de las parroquias que están cerca de sus feligreses.
Luego, todos aquellos que nos están escuchando, ¿qué gesto sencillo cree que puede ser un signo de esperanza para quienes viven una Navidad difícil?
Bueno, yo creo que es un gesto sencillo el aportar algo estos días, aportar un donativo, porque esas necesidades primarias o de vivienda o de compañía pues también se palían gracias a esos recursos. Y por supuesto, sencillo, sencillísimo, es una oración, hacer una oración al Señor, al niño que se hace pobre, que se hace frágil, justamente para darnos dignidad y para que comprendamos que Él está cerca de nosotros. Una oración a ese niño pidiendo por todos los que están solos y necesitados de nuestro mundo.
Don Jesús, ya se lo dije en su momento, se lo vuelvo a decir, feliz Navidad.
Pues muchas gracias, feliz Navidad para ti, Fran. Muchas gracias.
Y ahora, para hablar también de datos con Jesús Jurado, secretario general de Cáritas. Jesús, el informe FOESA marca un contexto preocupante.
Preocupante y también para reflexionar. La realidad, el informe FOESA, el noveno informe FOESA, pues yo creo que ha dado un vuelco a otro informe a nivel estatal que se habían redactado y difundido. Y pues ponemos la realidad en la que vivimos sobre la mesa, sin duda impactante, y hay que, uno tiene que ser consciente y ser partícipe en la medida que puedas ayudar, colaborar ante estas necesidades.
Uno de cada cuatro hogares vive una emergencia real en materia de vivienda. ¿Cómo se refleja esta realidad en esas peticiones que llegan a esta Cáritas?
Al final se refleja en que, bueno, lo más gráfico es que nuestras trabajadoras sociales, compañeras, pues muchas veces me dicen: Jesús, al final ha venido una persona y le hemos tenido que decir que no, porque es que no tenemos, no a una ayuda de vivienda, a un suministro, a alimentación. Hay que tener en cuenta que lo que no piden por un lado lo piden por otro. Es decir, si pagan el alquiler no tienen para la alimentación, o lo que gastan en alimentación luego no lo tienen para la vivienda, ¿no? Entonces, la realidad es que llegan personas y no podemos atender a todas. Y nos llegan pidiendo suministro, nos llegan pidiendo vivienda, tenemos en la lista de espera también de personas pues, sin hogar, pues más de 100, 150 personas sin hogar que no demandan un lugar donde poder alojarse, cobijarse. Entonces, yo creo que eso es un dato bastante fehaciente de que está, la realidad está ahí, ¿no?
Y Jesús, una de las cosas que cuando hablamos con Cáritas sale a la luz, ¿no? Nos damos cuenta que ya tener un empleo no garantiza la estabilidad. ¿Qué factores están detrás de esa precariedad que el informe también subraya?
Los factores principales, pues al final, estas personas generalmente el alto coste del alquiler, la cesta de la compra que pues ha subido un porcentaje, una barbaridad frente al los salarios, eso hace que estos factores sean pues determinantes y que lleven pues a un padre de familia con uno o dos hijos, con un sueldo mínimo, un salario mínimo, pues no poder enfrentarse a pues a esta, no poder llegar y subsistir mensualmente ante la necesidad económica.
Por último, os habéis marcado una cifra, estamos hablando de 250.000 euros lo que se pretende recaudar con esos donativos. ¿Por qué esa cantidad?
Se ha hecho una estimación, al final, como sabéis, hay que presupuestar y hacer una estimación de los gastos. Al final, como decía también antes don Antonio, nuestro delegado, poner un techo pues es, no es en el ámbito social. Era simplemente algo que fuese visual. Oye, ¿cuánto puede ser la necesidad mínima para mantener la actividad que este año hemos podido desempeñar? Y aún así teniendo en cuenta que pues que no hemos llegado a muchas cosas. Es decir, es algo que la gente vea una referencia a la que si puede ser más, pues puede llegar a más personas.
Bueno, pues esperemos que lleguemos a esa cantidad y se supere.
Hombre, esperemos que la gente, que toda la ciudadanía se haga partícipe, que se supere con crece. Y sobre todo también yo apelo a que aquellas personas que duden, porque me consta pues la realidad en la que vivimos, que vengan y vean en el Belén viviente, que vengan y vean la realidad, la residencia, que vengan y que vayan a la casa de acogida, y ahí van a ver pues cuál es la labor que se desempeña.
Y en un día como hoy, ya que estamos hablando de solidaridad, tenemos que hablar de voluntariado, y una de ellas es Luisa Bustos, voluntaria en esta casa de hogar San Pablo. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vivió aquella propuesta inicial para formar un grupo de voluntarios y qué le impulsó a decir sí, voy a hacerlo?
Pues bueno, yo era una persona que siempre me ha gustado hacer cosas por los demás, pero en un momento de mi vida me diagnostican una enfermedad degenerativa y eso me limita mucho, ¿no? Pero no, por mi cabeza siempre pensaba el decir, ¿en dónde puedo hacer yo un voluntariado que no me requiera esfuerzo físico y todo? Y bueno, pues resulta de que don Antonio me ofreció un día que si quería montar un grupo de voluntarias, y así lo hice.
De hecho, es curioso que cuando hablamos con voluntarios, siempre nos repiten lo mismo, ¿no? Uno se hace voluntario porque quiere dar, pero al final recibe.
Mucho más. Recibe mucho más. Y eso lo digo por experiencia propia. Y no pierdes el tiempo. El voluntariado no es tiempo que se pierde, es tiempo que se multiplica. Y te abre el corazón y te hace ser mejor persona. Y eso, ese ensanchamiento que te hace el voluntario y te ensancha el corazón, te hace que tengas más voluntad todavía para hacer las cosas.
Hablas de esta casa como una escuela de humanidad. ¿Qué experiencia concreta le han marcado más en ese aprendizaje?
Pues mira, personas que están solas, personas con problemas, personas que no tienen familia y que nadie viene a verla. Y bueno, pues a mí me marcó una cosa mucho, y es que había un hombre aquí que tenía 80 años. Estaba solito, no tenía familia, era hijo único y murió de cáncer. Y resulta de que era poco hablador, no se comunicaba con nadie. Y cuando yo vengo y me dice Berta que Emiliano está arriba y que no quiere bajar ni nada, bueno, pues yo subí a hablar con él el primer día. Y de no querer hablar con nadie, estuve por lo menos una hora hablando con él. Pero lo más sorprendente fue que lo ingresaron en el hospital y allí estaba solito, no tenía familia. Y entonces pues yo iba a verlo. El primer día que llegué a verlo, pues cuanto que llegué me puso una sonrisa de oreja a oreja, y entró una enfermera, porque él se puso a hablar conmigo, y entró una enfermera y me dice, y le dice, Emiliano, no te hemos oído la voz en 2 días que llevas aquí, y mira ahora cómo habla. Pues a mí eso me llenó el corazón, porque dije, el ratito que yo estoy aquí con él, pues por lo menos lo he hecho feliz, porque además estaba contento, estaba feliz, estaba riendo a carcajadas.
Y con eso se queda uno, ¿verdad?
Y con eso se queda uno. Con eso se queda uno.
Pues muchísimas gracias por el testimonio.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a quedar tan solo con estas cifras. A fecha 31 de noviembre se ha mostrado 748 personas atendidas en empleo, 606 en situación de sin hogarismo. Esta es la labor que realiza Cáritas y lo hace gracias también a todo su voluntariado y todas las personas que son donantes de un poquito de su vida o un poquito de su dinero. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias a ti.
Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos en Mediodía Cope.